Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Efesios capítulo 5. ¿Ya estás ahí en Efesios 5? Voy a leer desde el verso 23. Vamos a estudiar. La semana pasada nos quedamos, terminamos verso 24 para empezar verso 25, pero todo esto recuerda que tiene un contexto, todo está junto. No realmente estudiar, lo mejor sería que podíamos estudiar todo esto junto, ¿no? Pero nos llevaría como unas 8 horas hacerlo. Entonces, estamos haciéndolo en partes, pero es importante ver todo el contexto. Entonces, voy a leer desde el verso 21, ¿no? Porque es parte del contexto. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Vamos a orar, ¿te parece? Señor, gracias por darnos una oportunidad más de reunirnos en tu nombre. Señor, un día en que podemos hacerlo antes de que tú regreses, Señor. Sé que quieres mostrarnos tu voluntad, porque eso es lo que nos ha estado diciendo, Señor, que andemos con diligencia, Señor, no como necios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, que no seamos insensatos, sino entendidos de cuál sea tu voluntad, Dios. Y tú estás dejando claramente en estos pasajes cuál es tu voluntad para nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre, como hombres, mujeres, pecadores, Señor, necesitados de tu gracia, de tu misericordia y sobre todo de arrepentimiento, ayúdanos, Señor, a recibir tu palabra. No como palabra de hombre, sino como palabra tuya, Señor. Habla a nuestros corazones, habla a nuestras mentes, Señor. Habla a nuestras vidas. Permítenos ser transformados por tu gracia, Señor. Te lo pedimos, te lo rogamos un día más en el nombre de Jesús. Amén. Bien, la semana pasada hablamos acerca del rol de la mujer, ¿verdad? De la esposa en el matrimonio. Por lo tanto, el día de hoy le toca al esposo, ¿verdad? Perdón, no se trata así como de, pues ahora le toca a ellos y la venganza. No se trata de eso. No vengamos con esa actitud porque entonces no vamos a recibir nada de lo que Dios quiere hablarnos. Tenemos que venir con un corazón, todos, tanto hombres como mujeres, rendidos al Señor. Aún la semana pasada, hablando de este tema, no tan importante, ¿no? Como la sujeción de la esposa en el matrimonio, Dios nos hablaba como hombres, ¿no? Ahí dice claramente algo que vamos a ver ahorita. Dice el verso 23. Porque el marido es cabeza de la mujer. Claro, le está dando una instrucción a la mujer, pero también esto tenemos que entenderlos como hombres, ¿verdad? Tenemos que entender esto como hombres. Nosotros somos cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Y de verlo desde un punto de vista en la mujer, pues es como, sí, pues sujétate por eso, ¿no? Pero cuando lo vemos de este lado como esposos, vemos una gran responsabilidad en esas palabras. Lo que Dios nos está diciendo, prácticamente en esta última parte del capítulo que vamos a ver el día de hoy, del 25 al 33, Pablo va a explicar este versículo, el verso 23, qué es lo que es ser cabeza, ¿verdad? Enseñándonos el llamado del hombre dentro del matrimonio. Es bien importante esto. La palabra cómo se usa muchas veces en este pasaje. Es más, esta sección es una mezcla, ¿no? Sino es como un contraste entre el matrimonio, ¿no? Terrenal, digámoslo así, entre un hombre y una mujer, y el matrimonio celestial. ¿A qué me refiero con ese matrimonio celestial? Cristo y su iglesia. Aquí más lo va desarrollando así, ¿no? Prácticamente esa es la enseñanza. No, no solo Pablo nos empieza a hablar del esposo, sino también nos está hablando cosas acerca de Cristo y su iglesia, que tenemos que entender, porque eso nos va a ayudar a entender mejor nuestro rol, ¿no?, en el matrimonio, tanto mujeres como hombres. Entonces, la palabra cómo es muy interesante, pero aquí en el verso 23, cuando dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, esa palabra cómo muestra que existe una similitud, te das cuenta, entre Cristo y el esposo. Pero no está diciendo, antes de avanzar quiero dejar claro esto, no está diciendo que el esposo sea Cristo para la esposa. ¿Sí me explico? No está diciendo que tú eres el Señor para tu esposa. La similitud se encuentra ¿en qué? En la función que los dos tienen. Son cabeza. Entonces tenemos que entender que cómo Cristo se revela a su iglesia como cabeza para que nos podamos seguir ese rol como esposos, como cabeza de nuestra familia, ¿no? Entonces, los esposos, sí, aquí dice, somos como Cristo en relación, pero no somos Cristo. ¿Sí queda claro eso? Nosotros somos pecadores. Cristo no es pecador, ¿verdad? Por eso hay una diferencia muy enorme entre eso. Por lo tanto, nosotros, al igual que nuestras esposas, necesitamos ser transformados. Es algo que necesitamos entender. Aunque nuestro llamado es ser cabeza, no debemos de pensar que somos infalibles y que no cometemos errores. Porque pensar de ese modo prácticamente ya es un error y es pecado. ¿Sí te das cuenta? Nosotros como hombres también fallamos, cometemos errores y tenemos que ser sensibles y ser humildes para poder reconocer, ¿no?, cuando fallamos, que nos equivocamos. Y muchas veces tenemos que pedir perdón y arrepentirnos igual que nuestras esposas. Si tú recuerdas, el contexto viene hablando de eso, someternos. Y no habla solamente de la mujer, ¿no? Lo vimos la semana pasada, habla en esas tres esferas. Matrimonio, padres, hijos, y aún entre empleados y jefes. Eso lo vamos a ver más adelante, pero recuerda, está hablando de todo esto. A un esposo tiene que aprender sujeción, obviamente a su cabeza, que es Cristo. El llamado del esposo es hacer cabeza, y eso significa, sí, autoridad y liderazgo. Claro, significa eso. Pero así como la sujeción ha perdido su significado por causa del pecado, lo que vimos la semana pasada, la autoridad y el liderazgo también han perdido su significado. Así que para poder entender lo que Dios quiere enseñarnos, es necesario profundizar un poco más en el significado bíblico de autoridad y liderazgo. Como te decía, si nosotros como esposos somos cabeza, como Cristo es cabeza de la iglesia, entonces tengo que aprender acerca del liderazgo de Cristo, ¿verdad? Para poder ejercer yo un liderazgo como el de Cristo. ¿Sí me explico? Por eso quisiera que viéramos a Jesús enseñando esto. Jesús enseñó sobre este tema, qué es el verdadero liderazgo y qué no es. Acompáñame a Mateo, por favor, capítulo 20. Mateo 20 nos habla acerca de esto. Verso 25. Prácticamente la mamá de Santiago y Juan le acaba de pedir a Jesús, oye, pues en tu gloria pon, en tu reino pon a un hijo, uno de mis hijos de tu lado izquierdo y el otro del lado derecho, ¿no? ¿Sí recuerdas esa historia? Y Jesús dice, no, no será así, ¿no? Y por eso, qué bueno que hizo esa imprudencia esa mujer, porque a través de eso Dios da una enseñanza de lo que es el verdadero liderazgo, ¿no? Y prácticamente pues ve la intención de ella como mamá, o como muchas mamás la tienen, ¿no? Pero se da cuenta que no tiene que ser así, y no es de esa forma. No tienen que enseñorearse de esa manera. Entonces nos enseña acerca del liderazgo, la autoridad como él la ejerce. Verso 25, entonces Jesús llamando a los discípulos, dijo, ¿sabéis? ¿No? O sea, ellos sabían esto, que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Ese es el liderazgo de este mundo, un liderazgo corrompido, ¿verdad? Corrupto totalmente. En ese momento, pues los judíos, la nación judía, estaba siendo esclava de los romanos. Prácticamente estaban bajo el imperio romano, eran esclavos en ese momento, ¿no? César, pues los esclavizaba. Los tenía bajo un yugo. Entonces, él dice, ustedes ya saben esto, lo conocen, lo viven. Los gobernantes se enseñorean de ustedes. Los que son grandes ejercen sobre ustedes potestad. Pero Jesús les enseña, pero con ustedes no va a ser así. El verdadero liderazgo espiritual es este. Mas entre ustedes no será así, verso 26. Sino que el que quiera hacerse grande entre ustedes, ¿será qué cosa? Vuestro servidor. Subraya eso en tu Biblia. Varón, subraya eso en tu Biblia. Será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros, ¿será qué? Vuestro siervo. Subráyelo también. Vuestro servidor, vuestro siervo. Fíjate lo que dice el verso 28. ¿Cómo? No lo que dice en el verso 23 de Efesios 5. Maridos, ¿no? Los maridos son la cabeza de la mujer. ¿Cómo? Cristo. Aquí dice exactamente cómo el Hijo del Hombre no vino para ser servido. Está hablando de Jesús mismo, él mismo. Dice, yo no vine para ser servido, y Jesús es Dios. Él es la cabeza de la iglesia, él nos muestra el verdadero liderazgo. Yo no vine para que me sirvieran, sino ¿para qué? Número uno, para servir. Y número dos, para dar su vida. Subraya nuevamente eso, varón. Para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Eso es lo que es ser cabeza, de acuerdo a lo que Jesús hizo. ¿Sí te das cuenta? Muy diferente a lo que pensamos cuando dices, ay, yo soy cabeza, ¿no? Esto es ser cabeza. Servir. Dar tu vida. ¿Qué diferente a lo que este mundo muestra como liderazgo, ¿verdad? Exactamente se trata de eso. El liderazgo bíblico no tiene nada que ver con ser servido. Al contrario, se trata de servir y dar tu vida. Porque eso fue lo que hizo Jesús. Fíjate, Juan capítulo 13, si me quieres acompañar ahí, Juan 13. Tal vez conozca la historia. Cuando Jesús lava los pies de sus discípulos, ¿verdad? Aquí Jesús en Juan 13, ya recordemos el contexto, él ya está en el aposento alto con sus discípulos. Esa misma noche él va a ser entregado. Ya no está hablando públicamente, está solo con sus discípulos. Fíjate lo que dice, verso 1, Juan 13, 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado de entregarse, ¿no?, para que pasase de ese mundo al Padre, como había amado a los suyos. Fíjate, aquí esta palabra es importante. ¿Cómo había qué? Amado a los suyos que estaban en el mundo. ¿Los amó? ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. No dice hasta dónde, ¿no? De repente así estamos con nuestra esposa, ¿no? Y ¿hasta dónde me amas, no? No, de aquí a Júpiter, ¿no? Y de aquí a... No, o sea, no es dónde, ¿hasta cuándo? Hasta el fin. Es lo que dice aquí, Jesús amó a sus discípulos hasta el fin. Y cuando cenaba, dice el verso 2, cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús, fíjate, para empezar, Jesús sabía esto. Uno de ellos lo iba a traicionar. Es interesante que muestre esto, porque Jesús está diciendo que los amó hasta el fin, y entre ellos estaba este hombre que lo iba a entregar. ¿Sí te das cuenta de eso? O sea, no amó a gente que lo amaba. Amó a hombres que fueron pecadores. A uno de ellos lo entregó. Otro lo va a negar. Y no solo eso, verso 3. Sabiendo Jesús, también es importante, Jesús sabía esto, que el Padre le había dado, ¿qué cosa? Todas las cosas en las manos, autoridad. Y que había salido de Dios y a Dios iba. Él sabía que era Dios. ¿Quién era? ¿Te das cuenta? Con toda la autoridad del universo, siendo Dios, ¿Jesús qué hizo? Lávenme los pies, sírvanme. No, verso 4, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó y luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos. ¿Te das cuenta? Ni siquiera se paró y dijo, a ver, quíteme mi manto, póngame una toalla, écheme agua ahí. No, él hizo todo eso. ¿Sí te das cuenta de eso? Y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces, con toda esa autoridad como cabeza, entendiendo lo que iba a hacer por ellos. Fíjate, o sea, Jesús sabía que iba a la cruz, lo que está diciendo. Ya se puso a lavar sus pies. Jesús pudo haber dicho, no, espérame, voy a morir por ellos. Lavar los pies, no, ya no me voy a humillar hasta ahí. Ya voy a morir por ellos, ya está ahí, ¿no? No, Jesús se para y empieza a lavar sus pies. Jesús se amarró una toalla en la cintura y se agachó para lavar los pies de sus discípulos. Pues muy interesante que en ese lugar, en ningún momento, los discípulos dudaron de quién era el líder. ¿Te das cuenta de eso? Aún Pedro dice, no, tú no me lavas los pies, ¿cómo tú lo vas a hacer? ¿Sí me explico? Jesús nunca dejó de ser el líder. Nunca dejó de ser la cabeza, sirviendo. Y los discípulos entendieron. Es más, van a aprender de eso. Más adelante, en el verso 12, fíjate lo que dice. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Viene la enseñanza, ¿verdad? ¿Saben lo que les hice? Ustedes me llaman maestro y señor. Y decís bien porque lo soy. Ustedes me llaman así, señor, maestro. O sea, tú eres el líder, tú eres quien nos guía, tú eres la cabeza. Y Jesús dice, y lo soy. ¿Te das cuenta? Jesús, al lavar los pies, no dejó de ser la cabeza. Era el líder, era la autoridad. Pero estaba sirviendo. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos de los otros. Porque ejemplo os he dado. Y lo vamos a ver más adelante. Cristo es nuestro ejemplo, como cabezas. Es lo que está diciendo Pablo aquí. Como Cristo es cabeza. ¿Sí te das cuenta? Ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor. Entonces, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si Jesús hizo esto, ¿nosotros qué esperamos? ¿Que nos sirvan? Es lo que está diciendo. No eres mayor que tu Señor. Si sabéis estas cosas, si sabes estas cosas, ahí viene la bienaventuranza. Bienaventurados seréis si las hiciereis. La bienaventuranza no está en saberlas. ¿Te das cuenta de eso? No está en decir, ah, sí, ya sé cómo es, cómo Cristo, ¿no?, sirve a la iglesia. No, la bienaventuranza está en hacerlas. Y como esposos necesitamos entender este liderazgo, pero no solo saberlo y conocerlo, necesitamos vivirlo, experimentarlo. Ahí está la bienaventuranza, como dice Jesús. ¿Sí lo ven? Se trata de eso. Entonces vemos algo. La disposición de servir, dice este pastor John Piper, me gusta lo que él dice. Dice, la disposición de servir no anula liderazgo. Que a veces como hombres pensamos, es que si yo me humillo, si yo sirvo, ya no soy líder. Eso es lo que el mundo dice, pero no lo que Jesús dice. La disposición de servir no anula el liderazgo, dice John Piper, lo define. Jesús no deja de ser el león de Judá cuando se vuelve manso como un cordero para servir a la iglesia. Y tenemos que entender eso. Ahora sí, regresando a Efesios. Maridos, verso 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Lo ves? Ahora, dice maridos, nuevamente es importante aclarar esto. Este mandamiento está dirigido únicamente, solamente a los esposos. A hombres casados legalmente, si puedo decirlo de una manera. ¿Sí? No estoy hablando de personas que viven en unión libre o que tienen un trato entre ellos, estamos casados tú y yo. No. Legalmente, delante de las autoridades, son un matrimonio hecho y derecho, ¿no?, con un papel que lo muestra. ¿Sí? Esto, ¿por qué? Porque me he encontrado con personas que empiezan a vivir de esta forma y, no, es que yo soy la cabeza, ella no se sujeta y ni siquiera están casados. Lo primero que les digo, a ver, ninguno de los dos tiene ese lugar. Porque no ni siquiera han hecho un compromiso delante de Dios, delante de las autoridades, con un matrimonio. Yo ni siquiera voy a exigirles a ninguno de los dos que hagan una u otra cosa. Lo primero que tienen que hacer es arrepentirse, ¿no? Y si Dios los llama a casarse, cásense. Pero están en pecado. ¿Sí me explico? Entonces, esto es para maridos, esposos, personas casadas. Y tú dices, bueno, entonces yo me voy porque no soy casado. No, quédate. Porque también Dios te va a hablar, ¿no? Ya te está hablando, ¿no? Aunque seas joven, ¿dónde te vas a casar? Y vas a entender esto. Es importante ver esto, ¿ok? Entonces, maridos, amad a vuestras mujeres. Un mandamiento muy sencillo, ¿verdad? Como el de casadas, estén sujetas a sus propios maridos. Muy sencillo. Pero no es fácil, ¿verdad? Ojalá fuera así de sencillo. El pecado ha venido a corromper esto. ¿Te das cuenta lo que el pecado ha ocasionado? Creo que al ver eso tenemos que empezar a ver el pecado y considerarlo como es algo malo en nuestras vidas. No es algo que nos bendice, es algo que nos destruye, que nos afecta. El pecado viene a distorsionar todo el diseño de Dios, un diseño así santo, sagrado, hermoso, el matrimonio. El pecado ha venido a destruir familias, matrimonios. Amad a vuestras mujeres. Esta es la manera en que un esposo se somete a su esposa. ¿Recuerdas verso 21? Someteos unos a otros en el temor de Dios. Esposas, esposos, hijos, padres, empleados, jefes. Todos tienen que someterse. Autoridades tienen que someterse. Unos a otros. ¿Recuerdas? Lo vimos. Un sometimiento mutuo. ¿Cómo yo puedo someterme a mi esposa? No es entregándole liderazgo a ella. ¿Te das cuenta? No es eso. Es cumpliendo con un liderazgo como el de Cristo. Amándola. Amándola. El término griego, es importante ver esta palabra, amor. Si tienes ya tiempo en Cristo, tal vez lo entiendas, pero si no, déjame explicarlo. El término griego que usa Pablo para referirse al amor es agapao, de la raíz ágape. En ese tiempo existían cuatro palabras en el griego para referirse al amor. La primera, que no viene en la Biblia, pero se usaba, era la palabra eros, que era el amor erótico, y de ahí viene esa palabra erótico, eros. Un amor sexual, un amor que es motivado por el deseo, digámoslo así, carnal. Claro, ¿eso existe en el matrimonio? Sí, tiene que existir, yo creo que sí, definitivamente. El segundo tipo de amor que se muestra, que se aparece en la Biblia, es el amor fileo, es la palabra griega, fileo. Es el amor fraternal, de compañerismo, un afecto por otra persona. El tercero es estorge, que es el amor familiar o patriótico, es el amor que tiene un padre hacia su hijo. Esos tres tipos de amor tienen que ver con los sentimientos, con el corazón más que otra cosa. Pero la cuarta palabra, que es ágape, que estamos viendo aquí, es un amor muy diferente a estos otros. Muy, muy diferente. Es un amor que no es movido por el deseo, que no es movido por el afecto, ni siquiera por la familiaridad, como los otros tres. Este amor es movido por una entrega voluntaria. Muy diferente. Mientras que los tres primeros tipos de amor tienen que ver con los sentimientos, con el corazón, como te decía, ágape tiene que ver más con la mente. Porque es una decisión de amar. Aún amar aquello que no merece ser amado. Eso es ágape. Es el amor de Dios. Esa es la idea de Pablo al pedir a los esposos que amen a sus esposas. No quiere decir que los otros tipos de amor no deben de estar presentes, claro que están presentes, pero lo esencial en el liderazgo es amar con la mente más que con el corazón. Hay veces que el amor en el corazón no está. A veces que no está el deseo, a veces que ese afecto por un enojo o una pelea ya no existe, ¿verdad? Pero ahí es donde ágape se hace visible. ¿Sí me explico? Es ese amor que está pidiendo aquí. ¿Tú crees que ese día en el aposento alto Jesús estaba muy contento de lavar los pies de los discípulos? Sabiendo que uno le iba a entregar, que otro le iba a negar. Los amó hasta el fin, ¿recuerdas? Esa palabra es ágape la que usa en Juan 13. Es un amor que se hace visible. Más cuando los otros tipos de amor no están presentes. Amas por una decisión, por una voluntad. No es un sentimiento, no es una emoción, es tu mente entendiendo el llamado que Dios te ha dado. Y es lo que está diciendo, maridos, amad de esa forma sacrificial, con la mente, a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Y ese es el primer cómo, así como Cristo amó a la iglesia, la primera analogía que usa Pablo para enseñarnos cómo un esposo debe amar a su esposa. Muestra dos analogías, esta es la primera. ¿Cómo tenemos que hacerlo? Como Cristo amó a la iglesia. Entonces es necesario, como hijos de Dios, estoy hablando como hombres, hombres de Dios, hijos de Dios, tener muy claro cuán grande amor tiene Cristo por su iglesia. Porque esa es la base para que podamos cumplir con nuestro liderazgo correctamente. ¿Sí te das cuenta de eso? Aquí no está haciendo analogía. Así como Cristo ama a la iglesia, así tienes que amar a tu esposa. Entonces tienes que saber cómo Cristo ama a la iglesia. Ahora, no dice como Cristo ama a la iglesia, dice como Cristo amó, pasado, amó a la iglesia. Eso es muy interesante porque eso nos lleva al pasado, a la máxima demostración de un amor sacrificial, la cruz, ¿verdad? La cruz. Ahí es donde Dios muestra su amor. Romanos 5:8, ¿recuerdas? Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿En qué? En que siendo aún pecadores. En que siendo aún pecadores, fíjate eso, en que, o sea, no eras buena onda con Jesús, no te portabas bien, no eras obediente, eras un pecador, lo ofendías con tu vida, con tu pecado, te das cuenta, le insultabas. Siendo pecadores, ¿qué hizo Cristo? Murió por nosotros. Eso es amar, como Cristo amó a la iglesia. ¿Te recuerdas eso? Lo que es el liderazgo. Jesús no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida. Eso es el liderazgo de un esposo. Eso es amar. Servir, dar tu vida. No importa lo que recibas a cambio, sea bueno o sea malo. Por eso te digo, no nace del corazón, nace de la mente. Es una decisión. Yo decidí amarte. ¿No es lo que prometemos en nuestros votos matrimoniales? ¿No? Amarte, protegerte, cuidarte, en las buenas, en las malas, hasta que la muerte nos separe. ¿Verdad? ¿Sí o no? ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo dijo? Sin miedo, pues, si te casaste, pues ya, pues hasta la mano. Pues, ¿no? ¿Lo hiciste o no? Pues se trata de esto. Entonces ya es la mente, no solo el corazón. Porque de repente llegan momentos en los que ese amor puede apagarse. La emoción, el sentimiento. ¿Verdad? Pero ahí es donde el ágape triunfa. Es donde este amor es visible, como te decía hace un rato. Cristo nos amó siendo pecadores. Nadie más ha hecho eso por nosotros. Y tenemos que entonces conocer ese amor. Ser el líder de tu hogar no te da el derecho de controlar, te das cuenta, abusar o dominar. El liderazgo es la responsabilidad de amar, como Cristo ama en su liderazgo. Entonces no es tan sencillo, ¿verdad? Realmente, si no estás amando a tu esposa como Cristo te ama, no tienes el derecho de decir que eres cabeza de tu hogar. Porque eso es lo que hace una cabeza. ¿Sí te das cuenta de eso? No estoy diciendo que no seas la cabeza, eres la cabeza. Pero mejor quédate callado, así que callado me veo más bonito, ¿no? Tienes que mostrar ese liderazgo amando a tu esposa de esta manera. No dice tolerando. No te vamos a hablar más acerca de eso. Dice amando, como Cristo nos ama. Tienes que entender cómo Cristo te ama. Cómo te amó, dio su vida por ti. Y pensemos en esto. Nuestro liderazgo como hombres es un reflejo de la obra de Cristo. Es lo que nos está diciendo aquí. Como Cristo, ¿no?, amó a la iglesia. Nuestro rol como hombres es un reflejo de lo que Cristo hace por su iglesia. Cada esposo cristiano es un representante de Cristo. ¿Te das cuenta? No solo delante de su familia, sino delante de todo el mundo. Si tú eres un líder que controla, manipula, humilla, domina, abusa, eso es lo que le estás mostrando a todos que es Cristo. ¿Así es como Cristo te trata? No. Entonces, somos representantes de Cristo. Somos sacerdotes de nuestra casa, ¿te das cuenta de eso? Fíjate cómo estás representando a Cristo delante de tu esposa, delante de tus hijos. ¿Maltratas a tu esposa? Es lo que tus hijos están viendo. ¿Así es Cristo? Yo no quiero saber nada de Cristo. Es fuerte, pero es real. Y pasa. Y por eso tantos niños crecen y dicen, yo no quiero saber nada de Dios. Dicen que es mi padre. No, yo conocí a mi padre aquí en la tierra y no quiero saber nada de ese padre. Es triste. Hombre, esposo, marido, eres un representante de Cristo. Represéntalo bien. ¿Qué es lo que Cristo hizo por mí? Dice ahí, y se entregó a sí mismo por ella, ¿verdad? se entregó, se entregó. Aquí vemos cómo agape es un amor entregado, un amor sacrificial, habla de eso, un sacrificio, se entrega. Jesús se entregó por nosotros en sacrificio, ¿no es así? Eso es lo que tienes que hacer. Cuando Cristo se entregó por nosotros, Él tomó nuestro lugar. Él cargó nuestros pecados. Se hizo maldito por nosotros y murió por nosotros para darnos vida. Eso es lo que estás haciendo. Y muchas veces vas a tener que morir. Todo el tiempo. Porque eso se trata tu liderazgo. Muchas veces puedes tener la razón aún de lo que estás pidiendo. Pero tienes que hacerlo en amor. Tienes que ver a Cristo cómo lo hace. Él no te golpea, ¿verdad? Él no te trata mal. Y fallas una y otra vez. Él es paciente. Ese es el amor que estamos viendo aquí. Sin duda necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, como veníamos hablando. Verso 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Y al ser llenos del Espíritu Santo, va a haber ese sometimiento, aún como esposos, entendiendo nuestro rol, el llamado que Dios nos ha dado como esposos. Amar a nuestras esposas de esta manera. Jesús no nos amó porque encontró gracia en nosotros, ¿verdad? ¿Qué fue lo que Jesús encontró en nosotros? Pecado, ofensas. Jesús nos amó porque mostró gracia. Y de eso se trata este amor. Mostrar a Cristo, mostrar la gracia de Dios. Claro, necesitamos mucha sabiduría para hacerlo. Necesitamos conocer a Jesús definitivamente. Un hombre que no conoce a Jesús, que no camina con Él, que no conoce su liderazgo, no va a poder ser un buen líder en su hogar. Ni aun entendiendo las verdades, sabiéndolas, como veíamos, tiene que vivirlo. Esa es la bienaventuranza, hacerlas. Ahora este pasaje no dice, maridos, sean amables con sus esposas, ¿verdad? O sean buenos con sus esposas, sean buena onda con su esposa, no. Lo que realmente está diciendo es, maridos, sacrifíquense por sus esposas. Cambia todo el sentido, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo, ámala de esa forma. El amor sacrificial es un amor que puede ser rechazado, pero aún sigue amando. Es lo que Cristo hace por nosotros. Tiene un propósito esto, verso 26, para santificarla, ¿te das cuenta? Ahora, este versículo, junto con el 27, está hablando de prácticamente lo que está hablando es de Cristo y su iglesia, ¿ok? Claro, tiene que ver con nosotros como esposos, pero aquí nos está enseñando Cristo, cómo se entregó. ¿Para qué se entregó? Dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Y eso es lo que Cristo quiere de cada uno de nosotros, hombres y mujeres. Su iglesia santa, gloriosa. La palabra gloriosa habla de un resplandor que alumbre, como hemos visto. Pero definitivamente eso lo vamos a hacer cumpliendo con nuestro rol como hombres y mujeres. Empezando por nuestro hogar, ¿te das cuenta de eso? Para santificarla. O sea, este amor sacrificial tiene un propósito. Santificación. Me gusta eso. Piensa en eso. Piensa en el beneficio que vas a ganar al poder humillarte y amar sacrificialmente. Ok, Señor, tú vas a santificar esto. Vas a santificar mi hogar. Si eres un hombre que ama a Dios, quiere servir a Dios, eso es lo que quieres. Santidad en tu casa, ¿no? Y aquí dice eso, para santificarla. Eso es lo que Cristo busca en la iglesia, santidad. Que la iglesia se transforme en algo espiritualmente hermoso. Esa transformación debe de ser parte del resultado, como te decía, de nuestro liderazgo como hombres en casa. Que nuestras esposas sean transformadas en santidad. Pero para lograrlo debemos de sacrificar nuestra propia vida, así como lo hizo Cristo por nosotros. Entonces, el amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia implica la gran responsabilidad del crecimiento espiritual de tu esposa. ¿Verdad? Ese es el propósito. Y nos explica cómo, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Cristo purifica a su iglesia, y aquí nos dice cómo, en el lavamiento del agua por la palabra. O sea, Dios nos lava con agua. Perdón, algunos ven aquí que está hablando del bautismo. Yo en lo personal definitivamente no creo que esté hablando del bautismo. Está hablando de un lavamiento, no del agua, pero aquí lo dice por la palabra. Es la palabra quien nos lava, quien nos limpia, quien nos purifica. Al entender lo que Dios nos pide y obedecer, somos limpiados, somos lavados. ¿Me explico? Y eso es lo que está diciendo. Cada vez que un creyente estudia y obedece la palabra, Cristo lo está purificando. Lo mismo sucede en el matrimonio. El esposo, al enseñar la palabra en su hogar, a su esposa, a sus hijos, ¿qué está haciendo? Lavándolos, purificándolos. ¿Te das cuenta de eso? El amor de un esposo es un amor purificador. Ya lo vimos, un amor sacrificial, pero también es un amor que limpia, un amor purificador. No es un amor sucio, es un amor limpio, que limpia, ¿te das cuenta? Esto nos da una obligación como hombres, conocer la palabra de Dios. Conocer el significado de su mensaje, entender la voluntad de Dios en nuestro matrimonio. ¿Sí te das cuenta? O sea, el hombre es el que tiene que estar más aplicado en conocer al Señor, conocer la palabra. Y aquí es donde encaja la sujeción de la mujer con el cuidado amoroso de un esposo. La santidad y la pureza no son cosas fáciles para nosotros, ¿verdad? O sea, como creyentes, personalmente. Tú lo sabes, o sea, vivir en santidad, en pureza para Dios, pues no es fácil, somos pecadores. ¿Verdad? Tenemos que humillarnos, tenemos que rendirnos, tenemos que confesar, arrepentirnos. Dejar que Cristo nos limpie y santifique es una labor pesada para muchos de nosotros. Es necesario someternos a su palabra, ¿verdad? Para que eso ocurra. Lo mismo sucede en el matrimonio. Una mujer que no se sujeta a su esposo, le va a ser muy difícil tanto a ella como a él que ella sea lavada y santificada. ¿Sí te das cuenta de eso, mujer? Es un trabajo en equipo, en unidad, como veremos más adelante. Aquí participan los dos. Sí, el hombre tiene una gran responsabilidad de amar, de purificar, de lavar, pero la mujer tiene una responsabilidad de sujetarse, de recibir, de ser corregida aún por su esposo. Obviamente cuando el esposo usa la palabra y muestra, mira, la Biblia dice esto, Dios quiere esto de ti, ahí es donde la mujer tiene que sujetarse y arrepentirse. ¿Sí me explico? Es una labor, como te decía, en equipo. Eso es lo que sucede con Cristo y su iglesia. Cristo nos lava, nos limpia. Tú y yo tenemos que humillarnos, someternos a eso, a su palabra. Es lo que Él dice, no lo que yo creo. No lo que me enseñaron, no lo que pienso, es lo que Él dice. En esa misma sujeción, la esposa tiene que responder a la palabra de Dios enseñada por su esposo. ¿Cuál es el fin de esto? Verso 27, a fin de presentársela a sí mismo, hablando de Cristo, dice, ese es el fin por el cual Cristo hizo, presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Cristo quiere una iglesia, ¿sí lo ves? Piensa en lo que Él ya hizo por nosotros. Al ver eso, claro, dices, claro, Jesús merece una iglesia así. Él murió por nuestro pecado. En la cruz Jesús nos limpió, ¿verdad? Nos santificó. ¿Para qué? ¿Para que siguiéramos en el lodo revolcándonos, ensuciándonos? No, para que fuéramos santos, sin mancha. Sin arruga, como dice aquí, o sea, así de ese grado, ni una arruga. No solo es porque es lo mejor para nosotros, sino es porque lo que Cristo ha ganado. ¿Sí lo ven? Y claro, al verlo dices, claro. El objetivo de todo este proceso de amor es para presentársela a sí mismo en matrimonio, como un matrimonio celestial. una iglesia, como dice ahí, gloriosa, te decía que habla de un resplandor, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante. Y Jesús espera recibir así a su novia, la iglesia, gloriosa, radiante, esplendorosa, que no tenga mancha ni arruga, santa. La transformación que tiene que ocurrir en nuestras esposas debe de ser conforme al estándar de la santidad de Dios, ¿te das cuenta? Aquí lo dice, sino que fuese santa y sin mancha. Y no conforme al estándar de mis preferencias personales. La santidad no es, no, para mí la santidad es esto, no. La santidad es lo que Dios dice. ¿Sí me explico? El estándar es eso, por eso, hombre, necesitas estudiar la palabra y conocer al Dios santo. Si quieres una esposa santa, no es de acuerdo a tus preferencias. Porque tus preferencias, lo más seguro es que vengan del mundo. Es de acuerdo a lo que Dios dice. ¿Ok? Ahora, piensa en esto. Jesús hizo todo el sacrificio para presentarse a su esposa limpia, sin mancha. ¿No es lo que tú quisieras, hombre? ¿Una esposa limpia, sin mancha, sin arruga, santa? Pues bueno, es una labor no de ella. Bueno, parte de ella, pero principalmente de nosotros como esposos. Porque es lo que Cristo hizo, a fin de presentársela. Él mismo se la presenta así. ¿Te das cuenta? Entonces vemos cómo Cristo ama a su iglesia. Así tenemos que amar a nuestras esposas. Verso 28, vamos a ver la segunda analogía. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Entonces aquí vemos esa segunda analogía, como te decía. Así también los maridos deben amar a sus mujeres. ¿Se no te quedó claro, ama a tu esposa? Aquí dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres. Con este amor tan perfecto en mente, Pablo vuelve el pensamiento hacia el amor que el esposo debe a su esposa, como a sus mismos cuerpos. Este es el segundo cómo, la segunda analogía que usa Pablo para mostrarnos cómo un esposo debe amar a su esposa, como amas a tu mismo cuerpo. Es muy interesante, dice, ok, como ya dijo primero, como Cristo amó a la iglesia, y ahora dice como amas a tu propio cuerpo, es como medio raro. Pero eso es lo que es la misma cosa, o sea, Jesús ama a su iglesia y su iglesia es su cuerpo. ¿Te das cuenta de eso? Y ese mismo sentido tiene que estar en nosotros. Tenemos que empezar a ver a nuestra esposa como parte de nosotros. Si somos cabeza, quiere decir que hay un cuerpo, ¿verdad? Y ese cuerpo es la mujer en ese sentido. Es parte de nosotros, esa unidad. Ahora, si no sabes cómo Cristo amó a su iglesia, si dices, bueno, es que yo apenas vengo conociendo a Dios, pues sin duda sabes cómo amas a tu mismo cuerpo, ¿verdad? Nuestro instinto es ese, amarnos, cuidarnos, protegernos, ¿verdad? Todos los días hacemos eso. Nos lavamos, nos bañamos, nos cortamos el cabello, ¿verdad? Mujeres, pues, te pintas, te arreglas, hombres, te peinas, o en algunos no se peinan. Te cortas la barba. O sea, amas tu cuerpo. Te sientes mal, vas al doctor. Lo estás cuidando. ¿Sí te das cuenta de eso? Es un instinto. Ese debe ser nuestro instinto como esposos. Amar a nuestra esposa como cuidas tu cuerpo. La unión entre el hombre y la mujer significa que ahora son eso, un cuerpo, una unidad. De manera que un esposo tiene el mismo cuidado para con su esposa como el que tiene para sí mismo. Es lo que nos está diciendo aquí. El que ama a su mujer a sí mismo, ¿qué cosa? Se ama. ¿Por qué? Porque son una sola carne. Más adelante Pablo va a citar Génesis 2:24 que habla de eso. Pero eso es el matrimonio delante de Dios. Tú y tu esposa son uno. No son dos delante de Dios, son uno. Y tienen que aprender a vivir como uno. ¿Te das cuenta? Cuando empiezas a verlo así, te das cuenta que no es tu enemigo. Es parte de ti, que tienes que cuidar. Dice verso 29, porque nadie aborreció jamás su propia carne. Nadie ha hecho esto. Cuando amas a tu esposa, te estás amando a ti mismo. Y de igual forma, cuando descuidas a tu esposa, te descuidas a ti mismo. Porque es lo que dice, nadie aborreció jamás su propia carne. Por lo tanto, estás aborreciendo a tu esposa. Y me llama mucho la atención que Pablo llegue a este punto de decir, aborrecer. Porque sin duda muchos esposos aborrecen a sus esposas. Y dice Pablo, bueno, solo te recuerdo esto. Estás aborreciendo a tu esposa, estás aborreciendo a ti mismo. Cambia, ¿te das cuenta? Cambia la perspectiva. Esas dos analogías nos muestran cosas muy interesantes. Cómo Cristo ama a la iglesia. Cómo te amas a ti mismo. Así tienes que amar a tu esposa. ¿De qué forma? Aquí lo dice. ¿Qué es lo que haces con tu cuerpo, con tu carne? Dice, sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia. Dos palabras muy interesantes. El amor que caracteriza un liderazgo cristiano es un amor que sustenta y que cuida. Un amor sacrificial, ¿recuerdas cómo lo veíamos? Es un amor que sustenta y cuida. La palabra sustentar tiene el sentido de abastecer, de alimentar, de sostener precisamente. Hay un orden, ¿verdad? ¿Lo ves? No es la mujer quien sostiene y abastece. Eso sucede cuando la mujer está usurpando el lugar del esposo como cabeza. No estoy diciendo que esté mal que una mujer pueda apoyar en casa aún trabajando. Si es necesario, claro, sin descuidar su hogar como mujer, puede hacerlo. Sinceramente, lo veo difícil. Pero si tienes tiempo, claro, puedes apoyar en tu casa si hay necesidad, sin descuidar, ¿no?, el lugar que Dios te ha dado. Pero cuando la mujer es la principal fuente de sustento, algo está mal. Algo está mal, ¿me explico? Porque eso es lo que corresponde al hombre. Aquí lo vemos, sino que la sustenta y la cuida. ¿Sí queda claro eso? Fíjate, o sea, date cuenta. Digo, yo entiendo también, vivimos en una sociedad, en un mundo que está dirigido por el maligno, ¿verdad? Satanás es el príncipe de este mundo. Y el día de hoy, o sea, las mujeres tienen más posibilidades de trabajar que los hombres. ¿Por qué crees? ¿Por qué crees? Pues porque él está gobernando y sabe cómo destruir el matrimonio. O sea, a los hombres les cuesta mucho trabajo sustentar su hogar. Entonces ahora las mujeres sustentan el hogar, pero lo que están haciendo es usurpar el lugar del esposo. Y entonces ya empiezan a tener, no a sentirse como cabeza de la mujer. Espérame, yo aquí soy la que paga, yo soy aquí la que pone, yo soy mayor que tú. Y dices, o sea, eso no es el orden de Dios. Entonces, ¿qué hacemos? Confiar en Dios. Si eso está pasando en tu matrimonio, mujer, deja ese trabajo. Oren, ora para que tu esposo consiga un trabajo. ¿Va a haber escasez? ¿Va a haber pruebas? Sí. Pero si confías en Dios, Dios va a estar contigo. Cuando tú buscas honrar a Dios, honrar su palabra, Él va a estar presente. Es fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Lo saben? Bienaventurado si los hicieres, ¿verdad? ¿Sí te das cuenta? Ten fe, actúa. Este mundo quiere destruir la iglesia, empezando por esto, la familia, el matrimonio. Sí, necesitamos mucha fe para caminar con el Señor. Pero créemelo, cuando empiezas a ver su bendición y que Él está presente, en serio dices, ¿por qué nunca me atreví a hacerlo? ¿Por qué nunca me atreví a confiar en Dios y ver su poder? Ahí es donde está el poder de Dios. No está en cosas sobrenaturales. Está obrando nuestras vidas. Es el esposo, la principal fuente de sustento en el hogar. Eso es lo que dice aquí. Y si te ofende como mujer, discúlpame, tu problema es con Dios, no es conmigo. Aquí lo está diciendo. La sustenta, ¿y qué otra cosa dice? La cuida. La palabra cuidar significa, es muy interesante, y me gustó poder estudiarla en el original griego. La palabra cuidar significa calentar, suavizar por calor. Habla de mantener caliente como las aves cubren a sus polluelos con sus plumas. Esta misma palabra, estas dos palabras solamente aparecen dos veces. Tanto sustentar como cuidar. Sustentar es muy interesante que aparece, más adelante lo vamos a ver en Efesios 6, verso 4, cuando habla de los hijos, más bien de los padres, que le dice, sino criadlos en disciplina. La palabra criar es sustentar. Y cuidar se vuelve a utilizar otra vez, lo usa Pablo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 7. Primera de Tesalonicenses 2, 7, donde dice, antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida, esa palabra, con ternura a sus propios hijos. Entonces habla de ese tipo de cuidado, ¿te das cuenta? Un cuidado amoroso. Me encanta que dice eso, que es suavizar por calor. Y a veces tu esposa no la puede suavizar, ¿no? Caliéntala con amor. Caliéntala. Es lo que dice aquí, cuídala. Cuida su corazón, sustento, cuidado. ¿Te das cuenta? Parte fundamental del liderazgo del esposo es esto. Cuidar, que significa proteger. Y sustentar, proveer. El esposo tiene que asegurarse que su esposa, aún sus hijos, su familia, estén protegidos y atendidos. Es parte de nosotros como hombres. La vida misma debe de ser protegida y sustentada, ¿verdad? O si no, ¿qué pasa? Pues te mueres. Lo mismo sucede en el matrimonio. El deber del esposo es proporcionar alimento físico, pero también alimento espiritual. Así como proteger la vida de la familia, no de las amenazas físicas, como también de las amenazas espirituales. Déjeme rápidamente ver acerca de qué está hablando. Hablando de una provisión, proveer físicamente, ¿qué es? Alimento, vestido, ¿verdad? Hogar, sustento, refugio. Claro, tú eres quien tiene que proveer eso. Alimentar a tu familia, vestir a tu familia, darle un hogar a tu familia. Tú eres el encargado de eso. Ahora, mujer, ten cuidado, no quieras tener puro lujo. Tienes que confiar que lo que Dios le da a tu esposo para ti y tus hijos es suficiente, es lo necesario. Vas a tener un corazón contento, ¿verdad? Contentamiento es lo que a veces falta. Porque es triste de repente ver a los esposos, es que no me alcanza. Es que, y pues sí, solamente está comprándole todos sus lujos, no a su esposa que quiere, y es así de, no está siendo sabio en tu administración. Y la mujer, no, es que entonces voy a trabajar yo porque si no me alcanza. Espérame, no se trata de eso, eso es egoísmo. Y tu corazón anda en otro lado menos en Dios. ¿Sí me explico? O sea, mujer, necesitas entender que lo que Dios le da a tu esposo es lo que tú necesitas. Y claro, tienen que ver estas cosas físicamente, alimento, vestido y casa. Ahora, la provisión espiritual, ¿cuál sería? Pues el alimento espiritual, ¿verdad? El enseñar la palabra de Dios. Para proveer del alimento, este alimento debes de conocer el alimento, ¿verdad? Lo mismo ocurre en la palabra. Tienes que conocer la palabra. Varón, necesitas conocer a Dios. Necesitas conocer su palabra, su voluntad. El esposo es quien debe de seguir a Dios con más devoción. La única manera que de poder liderar espiritualmente es que tú estés creciendo espiritualmente en la fe, conociendo al Señor. Ahí es donde muchos fallan. No pueden amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia porque ni saben cómo Cristo amó a la iglesia. Necesitas conocer la palabra, discipularte, venir a la iglesia, poner atención, escuchar, obedecer. Esa es la manera en que vas a poder santificar tu hogar. Y ahora veamos el cuidado, la protección física. ¿De qué manera nosotros vamos a proteger a nuestra familia? Pues enfermedades, ¿verdad? Tú tienes que cuidar eso, una protección. Obviamente también de como hombre, desastres que pueden haber. Tú tienes que proteger, ver la manera en que siempre busques la protección de tu familia, aún intrusos, ¿no? Personas que quieran venir a destruir tu matrimonio, tú tienes que estar al tanto. La mujer es engañada, ¿recuerdas la serpiente? ¿Adán dónde andaba? Trabajando, ¿no? Él no estuvo haciendo lo que tenía que hacer. No estuvo cuidando a su esposa. Bueno, no sabemos quién sabe lo que estaba haciendo realmente, ¿verdad? Pero piensa en eso. O sea, a lo que voy es eso. La mujer es engañada. Y necesitas estar al pendiente de la necesidad de tu esposa, su corazón. No solo el alimento, o sea, cuidar su corazón. ¿Qué cosas está recibiendo del mundo? que están impactando más su corazón y que la mueven más que la palabra de Dios. ¿Sí te das cuenta? ¿Qué cosas está viendo? ¿Telenovelas? O sea, películas románticas de Disney. Le está haciendo un daño. En serio, esas cosas entran a nuestra mente y tienen un poder, ¿no? Bueno, en la mujer, ¿no? En nosotros las películas de acción, ¿verdad? Superhéroes y eso, ya te sientes superhéroe. O sea, es el mundo, ¿te das cuenta? Tratando de conformarnos a él. Y como varones tenemos que cuidar eso. ¿Qué es lo que mi esposa está recibiendo? ¿Dónde está su corazón? Ese tipo de cuidado, ¿te das cuenta? Que también habla de esa protección espiritual. ¿Cómo protegemos eso? Espiritualmente hablando, la oración. Ora por tu esposa. La enseñanza, la exhortación, corrige, ves algo, corrígelo, obviamente en amor, como estamos viendo. No es, no, así lo digo yo y así es. No, no, espérame, ¿sabes qué? Vente, vamos a orar. Mira, Dios dice esto, es claramente lo que está diciendo. Es necesario que te des cuenta y que te arrepientas de esto. Vamos a orar, déjame orar por ti. ¿Si te das cuenta de eso? Una corrección bíblica. Esa es la forma de poder proteger espiritualmente a tu familia, a tu esposa. Para esto es necesario, obviamente, el discernimiento bíblico. Estudiar y conocer la Biblia. Tanto como conocer a tu familia. Entonces, esta labor sí, no está sencilla, ¿verdad? Necesitamos eso. Necesitas orar por tu esposa. No te canses de hacerlo. ¿Sabes algo? Dios escucha y contesta las oraciones por nuestras esposas. No te canses de hacerlo. El liderazgo, entonces, no es principalmente un derecho ni un privilegio, sino una gran responsabilidad. ¿Verdad? Bíblicamente es eso, es una gran responsabilidad. El liderazgo espiritual no es fácil porque involucra negarnos y servir como veíamos con Jesús. ¿Verdad? El liderazgo se trata de amor, como veíamos, sacrificio, de santidad, de pureza, de limpieza, de cuidado, de protección, de provisión y de unidad, como vamos a ver. Es el trabajo más difícil y de mayor humildad del mundo. No puedes hacerlo solo, ¿verdad? Sustentar, cuidar de esta manera, necesitas al Señor. Dice, como también Cristo a la iglesia, al final del verso 29, ¿no? Lo mismo, como también Cristo a la iglesia. Así como el esposo es una sola carne con su esposa, así es Cristo un solo cuerpo con la iglesia. Y cuando el esposo sustenta y cuida a su esposa, se sustenta y se cuida a sí mismo. Y cuando Cristo sustenta y cuida a la iglesia, se sustenta y se cuida a sí mismo. Es lo que nos está enseñando. Fíjate lo que dice el verso 30. Porque son miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Como iglesia, cada creyente, hombre o mujer, esposo o esposa, somos miembros del cuerpo de Cristo. ¿Te das cuenta de eso? Si has creído en Cristo, eres parte de ese cuerpo, miembro. Y eso es lo que sucede en el matrimonio. Dice el verso 31. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es ese misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Cita Génesis, ¿verdad? Verso 31, Génesis 2:24. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Es un amor inalterable, ¿te das cuenta? Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre. Por este amor un hombre deja a padre y madre y se une a su mujer y ambos llegan a ser una sola carne. Así como Cristo y su iglesia. Una sola carne, eso es lo que eres. Junto con tu esposa. Empecemos a vernos como Dios nos ve. ¿Ok? Nos va a ayudar. Dejará padre y madre y se unirá a su mujer. Esta unión lleva al sentido de una unión permanente y sólida. Unirte a esa persona. La meta del matrimonio debe ser más que una simple amistad. Tiene que ser una unidad. ¿Sí lo ven? Estar unidos. Así como la iglesia tiene que estar unida. ¿Recuerdas? Hemos hablado de eso en esta carta. El matrimonio tiene que estar unido. Entender que son uno. No son dos. Ya son uno. Y los dos serán una sola carne. Son uno, ya no son dos. No es como el mundo piensa, ¿verdad? Así como que, pues, bueno, yo voy a dar mis 50 y tú vas a dar tus 50. Y ya es el 100. No, 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 los dos ahora son un 100% sin dividir. Tú das tu 100 y yo doy mi 100 y eso hace un 100. Oye, pero no me cuadra. Pues no. Pero para Dios sí. ¿Se me explicó? Cuando tú dices, no, yo doy mis 50, ya eres egoísta. El otro 50 te lo estás guardando para ti. No, es 100. ¿Te das cuenta por qué son uno? Eso ya es ser dos. Espérame, esta parte es mía y eso es tuyo, ¿no? Entonces no hay unidad. Somos uno. Sin dividir. El ser una sola carne no se limita solo a la unión física, sexual. Afecta a los sentimientos, afecta a la voluntad tanto como al cuerpo. Habla de una profunda compenetración y una entrega mutua de los dos. Cada uno siente que el otro forma parte de sí mismo. Esa es la idea del matrimonio. Así te cuidas, así cuidas a tu esposa, a tu cuerpo. Así como los miembros de nuestro cuerpo están unidos entre sí, así están unidos el esposo y la esposa. Ese es el ejemplo que nos está dando. El dividir o separar esta unión, prácticamente sería como desgarrar los miembros del cuerpo. Imagínate que te arranquen un brazo, una pierna, la cabeza. Una mujer que dice, no, no, yo no quiero esta cabeza. Pues arráncatela. ¿No? Es eso, un desgarre así. Somos un cuerpo. Dice Pablo, grande es este misterio. ¿Verdad? Esa unidad, grande es. La unión del hombre y la mujer en una sola carne, está refiriéndose a eso. Grande es este misterio. Sin embargo, debemos recordar que la palabra misterio en el Nuevo Testamento habla de algo que estuvo oculto, pero que ahora se ha revelado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el significado de Génesis 2.24, por tanto dejará el hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer, y será una sola carne, estuvo oculto. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo vino y murió por su iglesia. El matrimonio es una imagen bíblica de Cristo y la iglesia. Ese es el significado más profundo del matrimonio. Dice Pablo, más yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Es muy interesante porque Pablo cita Génesis 2.24, un pasaje que habla claramente del matrimonio, pero nos dice que él lo dice respecto de Cristo y su iglesia. Qué interesante, ¿no? O sea, por eso dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Dice, esto lo estoy diciendo de la iglesia y Cristo. Esa unidad que tienen. Es cierto porque la iglesia no solo es su cuerpo, el cuerpo de Cristo, es su esposa, ¿verdad? Nosotros somos la esposa de Cristo. Y Jesús quiere que tengamos esa unidad con Él como iglesia. Jesús quiere que seamos uno con Él. Sin duda nos muestra algo aquí claramente. Somos un reflejo. Nuestro matrimonio tiene que ser un reflejo de Cristo y la iglesia. Hombre y mujer. Y termina hablando de eso. Por lo demás, cada uno de vosotros, solamente mujeres, hombres, aquí ya vuelve a regresar el tema en general, hombres y mujeres, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Cada uno, esposa y esposo, tenemos una meta. Velo así, es una meta. No importa en qué lugar estemos de la carrera, en qué kilómetro, nuestra meta es muy clara. Hombres, ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Este pasaje hace dos cosas. Yo te lo decía hace rato, muy sencillo, ¿verdad? Y es así muy sencillo, tan sencillo que te lo puedes aprender, apréndetelo. Hombre, apréndete esto, ama a tu esposa. Mujer, aprende esto, respeta a tu marido. Este pasaje, te decía, hace dos cosas. Impide los abusos de liderazgo, al decirle a los esposos que amen como Cristo. Y número dos, evita que se degrade la sumisión al decirle a las esposas que respeten a sus maridos. Ese es el orden. Ahora, las esposas rápidamente entienden y aceptan el principio del esposo, ¿verdad? Ama a tu mujer. Y viceversa, los esposos rápidamente entienden y aceptan el principio de la esposa. Respeta a tu marido. Pero debemos de permitir que nuestro principio nos gobierne. Esto no es, no es, no, Lo que Dios nos está dando aquí no es una arma. ¿Me explico? No es un arma para ti, esposo, y decir a tu esposa, tienes que sujetarte. No es un arma para la esposa, para que le diga al esposo, tienes que amarme. Cada uno tiene que permitir que su principio lo gobierne. Cuando tienes un esposo que busca amar sacrificialmente a su esposa, y a una esposa que busca respetar a su marido, entonces tendrás un matrimonio saludable, un matrimonio bíblico. No quiere decir que no va a haber pruebas, ¿verdad? No quiere decir que no va a haber aflicción. No quiere decir que no va a haber momentos de arrepentimiento. Pero ese es el orden, así es como funciona. ¿Por qué? Porque así Dios lo está estipulando. El matrimonio no fue una ocurrencia del hombre, fue Dios, Génesis 2:24, quien instituyó el matrimonio. Y tenemos que entender el propósito, el fin del matrimonio. El fin del matrimonio no es que tú seas feliz. Estás muy equivocado, ya erraste, y eso ya te va a llevar a la ruina. El fin del matrimonio es glorificar a Dios, representar a Cristo y su iglesia. ¿Te das cuenta? Como creyentes es necesario entender esto. De eso se trata. Esposos, esposas, someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Te das cuenta de eso? De eso se trata, no es otra cosa. Quisiera terminar orando, pero quisiera orar por los matrimonios. Si estás casado, como digamos, casado, te voy a pedir que te pongas de pie. Sin pena, ponte de pie. Vamos a orar como iglesia, vamos a orar por los matrimonios. Hemos estado orando por eso en la oración de mujeres. Teníamos una lista de oración y no ha avanzado del primer punto, que es orar por los matrimonios. Porque hay mucha necesidad, créemelo. Satanás quiere destruir la iglesia de Cristo y sabe que la iglesia es esto. El núcleo es el matrimonio. Entonces ponte de pie y vamos a orar por el matrimonio. Si tú no estás casado y estás a un lado, ora por ellos, pon tu mano sobre ellos, ¿no? En su hombro, y ora por ellos, acompáñame a orar por los matrimonios. ¿Sí? Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por bendecirnos con ella el día de hoy. Señor, sabes cuánto necesitábamos escuchar esas cosas, Señor. Como hombres, aún como mujeres, entender el llamado que nos has dado en el matrimonio, Señor. Gracias, Señor, por bendecirnos, Padre. Ayúdanos no solo a conocer eso, saberlo, como vimos al principio, sino ponerlo en obra, Señor, a practicarlo, porque ahí está la bienaventuranza, Señor. Quiero pedirte, Señor, por cada uno de estos matrimonios que están de pie el día de hoy, Señor. Tu iglesia, Dios, cada uno de ellos, es increíble eso, cada uno de ellos, Señor, son representantes de Cristo y tu iglesia. Señor, no es una labor fácil. Sí, como leíamos, es muy sencillo, pero no es fácil, como la cruz no fue fácil. Y yo quiero orar, Señor, por esos matrimonios, por todos los que estamos aquí, Señor. Quiero pedirte, Dios, que nos llenes de tu Espíritu Santo. Como veíamos, esa es la base, lo que estamos estudiando. Sin la llenura del Espíritu no puede haber una sujeción mutua. Por favor, llénanos de tu Santo Espíritu, Señor. Permite que tu Espíritu Santo gobierne nuestra vida, Señor. Que tu amor, ese fruto, esté en nosotros permanente, Señor. Que el gozo, la paz, la fe, templanza, mansedumbre, sea quien nos gobierne, Señor. Para que podamos someternos, esposas y esposos, mutuamente, Señor, en tu temor. Que las esposas puedan sujetarse por respeto a sus esposos, entendiendo el llamado y el orden que tú nos has dejado, entendiendo que esa es la manera en que funcionamos como seres humanos, amando ese lugar. No amando el lugar que el mundo quiere darle, Señor. Amando el llamado que tú les has dado, Señor. Oramos por las esposas, llénalas de tu Espíritu Santo. Dales gozo, Señor, para poder cumplir esa labor, Señor, difícil para ellas. Te pido por los esposos, Señor. Ayúdanos a amar a nuestras esposas como Cristo nos ha amado. Ayúdanos a ser diligentes a entender la manera en que tú nos amas. Para que podamos cumplir con ese liderazgo, Señor, una autoridad, como tú lo hiciste, Señor. No como este mundo lo hace, que se enseñorea, sino un liderazgo, Señor, que simplemente sirve y da, como tú lo hiciste, Padre. También un llamado difícil, ayúdanos, llénanos de tu Espíritu Santo. Ayúdenos a someternos a nuestras esposas de esta manera, Señor, cumpliendo el llamado que nos has dado, siendo tú nuestra cabeza, Dios, siendo guiados por ti, como veíamos en un principio, no somos infalibles, Señor. También nosotros fallamos, necesitamos ser corregidos. Señor, que tú, en esos tiempos de devoción, de buscarte, limpies nuestra mente y corazón, Señor. Y que podamos entender lo que veíamos hoy, Señor. Difícil, aún Pablo dice, grande es este misterio, Señor, pero aún si tú quieres revelarnos, Señor, estas cosas, hazlo, Señor. Queremos cumplir con el llamado que nos has dado como esposos. Ayúdanos a amar a nuestra esposa, Señor. No como nosotros quisiéramos, no como ellas quisieran, como tú quieres que lo hagamos, Señor. Enséñanos, Señor. Enséñanos, Padre. Llénanos de Espíritu Santo, Señor. Llénanos de ti, Señor. Y que abunde en nosotros gratitud, Señor. Sujeción, como veíamos, gozo, Padre. Por cada matrimonio oramos por ellos, Señor. Que tu Espíritu Santo esté en ellos, Señor. Y que tú seas glorificado en cada uno de nosotros. Como iglesia sabemos que esto es lo importante. Nos lo estás enseñando, Señor. Ayúdanos a ser matrimonios que podamos reflejar, Señor, esa obra hermosa de redención que Cristo ha hecho por nosotros, Señor. Por favor, Padre, te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén.